Bueno, estamos en Yud Amud Aleph 10A. La línea empieza en Legabei, casi en la mitad de las líneas largas, hacia el final de la línea. Lo que estábamos explicando son diferentes cualidades y características que tenían las ciudades de refugio. Y ahora un poco la discusión se va a ir para otro lado. Y la conexión de la discusión que vamos a ver ahora con lo que veníamos explicando es que dijimos que había 6 ciudades de refugio. Moshe Rabbeinu separó 3 en lo que sería la otra margen del Yardén, del río Jordán, del lado oeste, digamos, en lo que hoy sería Jordania. Y la primera, así lo dice la Torah, Betzer, se llamaba así, Betzer, que estaba más en el sur, digamos, de abajo para arriba, Betzer, etc. En la práctica, esta ciudad estaba en la zona donde estaba la tribu de Reuben. Esta ciudad estaba en la zona, en el sur de lo que sería Jordania, en la zona de la tribu de Reuben, que sería alrededor, cerca de lo que hoy es el Mar Muerto, del lado de Jordania. Entonces el Talmud se va a preguntar por qué la Torá eligió enumerar las ciudades de refugio empezando por ahí. Porque en realidad Eretz Israel, la tierra de Israel, es más importante que el resto de todas las otras tierras. Es el centro del universo, así se ve la cuestión, desde la perspectiva de la Torá. Entonces tendría que haber empezado por las ciudades que estaban en Eretz Israel, no por las ciudades de afuera de Eretz Israel. A pesar de que Moshe separa ciudades solamente fuera de Eretz Israel, pero digamos que las más importantes están en Eretz Israel. O, la otra posibilidad, del norte a sur, de arriba para abajo. ¿Por qué empieza de abajo para arriba? Geográficamente hablando. Esto es lo que va a discutir el Talmud. Hombre, Abtanjum Bar Haniloi, dice Rab Tanjum, hijo de Haniloi, mi pneimá Zahar Reuben, limones batzalat gila. ¿Por qué tuvo el mérito la tribu de Reuben de ser contados en la salvación antes? O sea, ciudades de refugio que servían para salvar a un asesino sin intención. De vuelta, Betzer era una de estas ciudades, es la primera enumerada en la Torah. ¿Por qué justamente enumeran esta primero? Que estaba donde estaba asentada la tribu de Reuben, porque Reuben es el que empezó el concepto de salvación, Hatzala quiere decir salvación, o salvataje, algo así, en la Torah. ¿Dónde vemos que Reuben es el que empezó salvataje en la Torah? Shenemar, como está escrito, Vaishmar Reuben, Vayatzileu Miyadam. Reuben escuchó, traducción por lo menos literal, después explico. Reuben escuchó y los salvó de sus manos. Esto está hablando de la historia de Yosef y sus hermanos. Los hermanos lo venden a Yosef y cuando lo iban a matar, Reuben dice, no, que lo vamos a matar, tirarlo en el pozo, él pensando, después lo saco de acá, lo llevo a casa, esté con papá y le arreglé todo. Él surge, digamos, sale, empieza con esta historia de salvación, por eso la ciudad de Betzer, que estaba donde estaba sentada la tribu de Reuben, del lado de Jordania, digamos, del Yardén, es mencionada primero. Ahora continuamos con esta idea de las ciudades de refugio separadas por Moshe, etc. Dorash Rabbi Simloi. Rabbi Simloi explicó lo siguiente. Mai Dixiv. ¿Por qué está escrito Az Yabdil Moshe Shalosh Arim Be'Eber Yardén Mizrecha Shomesh? El versículo dice, entonces separó Moshe 3 ciudades del otro lado del Jordán, en lo que hoy sería Jordania, Mizrech HaShomesh, hacia donde brilla el sol, porque el sol sale en el este y brilla sobre el oeste, digamos. El primer lugar donde brilla, no ve el sol, es en el oeste. Entonces, Mizrech HaShomesh, a donde brilla el sol. La pregunta es, porque en otro lugar está escrito que Moshe separó 3 ciudades, pero no dice Mizrech HaShomesh. Acá agrega estas 2 palabras, donde brilla el sol. ¿Qué significan estas 2 palabras? ¿Por qué la Torah las agrega? Omar lo de Kadosh Baruj Hu le Moshe. Le dijo Dios a Moshe, Hazrech Shemesh le Roitzchim. Hace brillar el sol para los asesinos. Siempre de vuelta, asesinos sin intención, esto es lo que es el tema. Hace brillar el sol para los asesinos. ¿Qué significa hacer brillar el sol para los asesinos? Rashi explica. Todo lo que mencionamos antes, que eran ciudades que no eran ni muy grandes ni muy chicas, eran ciudades donde no se fabricaban armas, de manera tal, eran ciudades que si el asesino era exiliado, el maestro era exiliado con él. Eran ciudades donde si el maestro era exiliado, toda la yeshiva era exiliada con él. Todo lo que aprendimos en la clase anterior, ¿por qué Es así, como decía el Talmud, para darle vida, Haibam tiene que vivir este hombre, el asesino, en la ciudad donde se va a ir. Tiene que ser una ciudad donde haya un mercado, una ciudad donde se vendan comidas, etcétera, etcétera, para que tenga vitalidad, pueda vivir normalmente. Esto es lo que le dijo Dios a Moishe. Todas esas cualidades son como brillar el sol para este asesino. Que le brille el sol. Entonces, cuando Moishe se para la ciudad, Dios le dijo, muy bien, bien hecho, agregaste brillo en el sol para los asesinos. Porque ahora ya tienen ciudades donde pueden ir. Por lo menos en el futuro. Porque ya aprendimos. En el futuro quiere decir con la historia de Yoshua posterior a Moshe, porque ya aprendimos que las tres ciudades que separó Moshe solamente funcionaban como ciudades de refugio cuando Yoshua separó sus tres ciudades. Entonces, en el momento que Moshe las separa, básicamente no servían para nada. Si alguien mataba sin intención, no se podía ir a una de estas ciudades y decir que estaba refugiado, porque faltaba separar las tres ciudades de Eretz Israel. Entonces, por lo menos en el futuro, Moshe les dio esperanza a los asesinos. Sin querer, de que por lo menos en el futuro iban a tener ciudades de refugio. Esto es lo que le dijo Dios a Moishe. Hijo de hambre, hay quienes dicen que la razón por la cual está escrito Mizrej HaShemesh es otra. Omar Lei, Izrajta HaShemesh Loroitzchim. Hiciste brillar el sol para los asesinos. Una es la versión anterior, quizás yo mezclé las dos versiones, pero lo digo de vuelta para que quede más claro. La versión anterior era una orden que Dios le dio a Moishe. Azrej Shemesh Loroitzim, ocupate de que en esas ciudades tengan todo lo que necesitan. La segunda versión es, lo que hiciste fue correcto, hiciste que brille el sol, tipo en pasado, hiciste que brille el sol para los asesinos. ¿Se entiende la diferencia entre las dos posibles versiones? Una es ocupate y la otra es gracias que te ocupaste. Pero básicamente se aprende de las mismas palabras, Mizrej HaShemesh. Continuamos, otro concepto. Dora, Shabbos y Moishe, yo hice la pequeña introducción en la clase pasada. Ahora estamos en toda una etapa del Talmud, que falta todavía una clase más mínimo, en donde estamos en Agadeta. Historias, conceptos, enseñanzas. No tanto la cuestión alágica, qué pasa si hacen esto, si hacen aquello. No estamos en eso. Dora, Shabbos y Moishe. Explicó Rabbi Simoy, Mai Dixiv Oyev Kesef. Es un paso que interesante. Oyev Kesef loizba Kesef, umi Oyev behomoen loitvua. La traducción literal del versículo es fuerte. El versículo dice así, y de hecho acá ni siquiera trae el final. Gamze Hovel, está en Koyeles, al comienzo. Koyeles dice así: aquella persona, Koyeles de la Shloim Amelech, el rey Salomón, aquella persona que ama el dinero no se va a saciar de dinero. Traducción literal, sencilla, vas a juntar más plata y siempre vas a querer más plata. Nunca te vas a saciar. Umi oye behomoy, el que quiere tener mucho, ahora no está hablando de dinero, sino de producto, quiere tener mucho producto, loitebua, no va a tener nunca producto, nunca se va a saciar. Siempre va a querer más. Tenés 3 toneladas de granos, vas a querer 4. Tenés 4 toneladas, vas a querer 5. No va a parar nunca. Es como decir la misma cosa 2 veces en forma poética, por eso lo dijo diferente. Y por eso termina el versículo, Gamze Hovel, son todas pavadas, dice Shlomo HaMelech, porque al fin y al cabo, esto es complejo y no es el momento ahora para una clase de Koyeles, de ninguna manera, pero Koyeles se queja que todo es vano, vano en la vida, no hay nada que valga la pena, ni ya tengo dinero, tengo mujeres, tengo todo, y no, Gamze Hovel, al fin y al cabo es todo...
Todo es Hevel, dice.
Sí, Hevel, Hevel Avalim. Bueno, este es Koyeles, con sus lamentaciones, por así decir, pero sea como fuere... Koyeles no se traduce lamentaciones, ¿cómo se traduce?
Se traduce como el congregador, el rey,
Eclesiastes, algo así, Eclesiastes. Sí, porque Koyeles viene de la palabra kehila, juntar.
Claro, por eso, pero sí, lo podemos.
Porque juntó mucha jojma. Pero...
Y junta el congregador.
Sí, ok. Pero bueno, bastante, en algunas partes bastante tristón, por así decir, Koyeles. Acá está quejándose de esto. Tuve un montón de plata y al final era juntar más plata. Esa era la vida. No vale nada. Esto es lo que está diciendo Koyeles. Pero. El Talmud acá lo va a sacar totalmente de este lugar y lo va a llevar a otro lado, totalmente diferente. En la Toiro, así explica el Marjó. El Marjó es uno de los comentaristas que aparece atrás de todo, la Gemara. En la Toiro tenés constantemente una especie de... No, contra... No, es como decir dos puntos diferentes, Kesef y Zav. Kesef es plata, pero metal plata, estoy hablando. Kesef es Zav, plata... Kesef es plata, perdón, Zav es oro, plata y oro. Y constantemente hay comparaciones de la plata, qué vale más, la plata, el oro, bueno, montones de ideas al respecto. Acá dice kesef, justamente kesef, que se puede traducir como dinero, pero plata, la traducción literal es metal, plata. Entonces, kesef es concepto de mitzvah, zav es Torah, el oro es Torah, kesef, la plata, es mitzvot. Está escrito, kinel mitzvah betoiro oil. Las mitzvot son como una vela y la Torah es luz, como si fuese una luminaria mucho más profunda. Una vela es una pequeña luz, una luz muy fuerte, obviamente mucho más poderosa que una vela. Por eso acá habla de kesef, de mitzvot. Oyev kesef lo isba kesef. Aquella persona, ahora tomó otro sentido totalmente diferente, aquella persona que ama las mitzvot nunca se va a saciar de hacer mitzvot, siempre va a querer más, más y más. Por eso dice el Talmud. ¿Por qué está escrito? Vamos a volver un poquitito para atrás. Dora Rabbi Simoy explicó, Rabbi Simoy, ¿por qué está escrito este versículo? El que ama kesef no se va a saciar de kesef. Ese es el primer pedacito. Y el final, el Talmud va a traer como 4 o 5 explicaciones diferentes. Mi oyev behomen loitbua. El que ama la cantidad, homen es mucho, loitbua, no va a tener producto. Explica el Talmud así. Oyev kesef loitba kesef de Moishe Rabbeinu. El que ama la plata nunca se sacia de la plata, ese es Moshe Rabbeinu, de forma positiva, obviamente. Shehaya yodea, porque Moshe sabía, Shein Shalom Shalom Shevei Bera Yarden Koltois, las tres ciudades que él separó del otro lado del Yarden no refugian a nadie. Hasta que sean separadas las tres del lado del Eretz Israel del Yarden, del Jordán. Veo Omar, y sin embargo Moshe dijo, mitzvah sheba leyadi akayemena. Una mitzvah que me llegó a mis manos, yo la voy a cumplir igual. No tuvo resultado, digamos, el que él esperaba, obviamente, la mitzvah, porque faltaba otra parte. Pero sin embargo, él dijo, esto llegó a mis manos, yo lo voy a hacer. Por eso él amaba kesef, lo isba kesef, no se va a saciar. A pesar de que no llegó al tajlis, al final de la cuestión, él separó las tres ciudades igual. Continúa la segunda mitad del versículo. Umi oyev be'omoin loitbua. El que ama cantidad, por así decir, loitbua, no va a tener producto. Entonces el Talmud lo saca de su sentido literal y dice así, entre paréntesis para entender lo que dice acá. La palabra lo en hebreo quiere decir no, lamed alef. Pero la misma palabra lo quiere decir a él, lamed vav. Son dos letras diferentes, pero se intercambian en muchísimos lugares. Suena igual, lo con la medale es no, lo la medvah es a él. El Talmud va a empezar a jugar con esto. Y el Talmud dice, le min no el lamed behamoin, a quien es apropiado, agradable, para quien es lindo, por así decir, enseñar hamon con mucha gente, enseñarle a muchos, mishekol tubua sheloy, el que tiene mucho producto, el que tiene todo el producto, esa es la traducción literal de lo que dice el Talmud. Mishekol tubua sheloy. Acá la palabra loy no es no, es a él. Entonces, volviendo al versículo, es umi oyev behamoin, quien es el que ama y le gusta enseñar en público, loitbua, el que tiene producto. Si vos no sabés qué enseñar, ¿qué vas a enseñar? Acá está hablando de enseñar Torah, obviamente, pero se aplica a todos los aspectos de la vida. Imagínense un profesor en la facultad, se para a dar una clase magistral de no sé qué cosa y no sabe. ¿Qué vas a enseñar? ¡Sos un burro! Y la gente se da cuenta encima.
Ese es el gran drama de la docencia actualmente, aunque parezca que tiene primaria y secundaria. Demasiada didáctica, muy poca epistémica.
Muy poco contenido.
Muy poco contenido.
Bueno, ahora va a quedar un poquitito más claro, porque el Talmud va a traer otro versículo donde está clarísimo, muy lindo. Behaino te ama Rabbi Elazar. Este es el mismo concepto que dijo Rabbi Elazar, pero basado en otro lado, en otro versículo. Maidik Sib. ¿Por qué está escrito? El versículo, la traducción correcta, literal, es la siguiente. Es una especie de pregunta retórica. ¿Quién diría el poder de Dios contaría toda su alabanza? Es como una pregunta. ¿Quién diría todo lo que Dios es? Obviamente nadie, porque Dios es infinito, etc. Es una pregunta retórica. Pero el Talmud lo saca de esa pregunta retórica y muestra el versículo de otra manera muy poderosa. Lemin Noé. Le lamed gvures Hashem, le mal el gvures Hashem. ¿Quién es apropiado que se ponga a hablar del poder de Dios, que es la Torá? Mishiyahu le ashmiya kol teilasoy. Aquella persona que sabe toda la Torá. Si vos no sabés, ¿de qué estás hablando? No digas nada. en palabras más simples, ¿a qué profesor, maestro le corresponde y es apropiado que dé una clase? El que sabe de lo que está hablando, sino que no dé una clase. De vuelta, en las palabras del versículo, mi el mal el gurud Hashem, el versículo entero está escrito en forma de pregunta retórica entera. Todo el versículo es una pregunta retórica. El Talmud viene y dice, no, la mitad del versículo, pregunta retórica. Y la otra mitad es la respuesta de la pregunta. El versículo decía, ¿quién puede decir el poder de Dios? ¿Quién puede hacer escuchar, hacer saber Kol Teilosei, toda su alabanza? Respuesta, nadie. Ese es el versículo literal. Y el Talmud dice, ¿quién, ni el mal el Kur Sayem, quién puede decir el poder de Dios? La Torah, respuesta, Yashmia Kol Teilosei, el que es capaz de decir toda su alabanza. O sea, ¿sabes toda la Torah? Anda y da una clase. ¿No sabes? No des la clase. Paréntesis, esto está hablando obviamente de maestros y de grandes rabinos, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a decir de nosotros, etcétera, etcétera? Pero el Rebe siempre mencionaba todo esto dentro del paréntesis: si vos sabés una Aleph, andá a enseñar Aleph. Sabés una Beis, andá a enseñar Beis, etcétera, etcétera. O sea, uno no necesariamente tiene que esperar a que sepa todo para enseñar, porque ya no estamos más en una época en la cual uno puede decir, me voy a sentar en mi casa durante 50 años a estudiar toda la Torah y después voy a salir a enseñar. Estamos en una generación que necesita urgente conocimientos, urgente guía, etc. Entonces, obviamente, si ni siquiera sabes una Aleph o no tenés claro qué es una Aleph, no salgas a enseñar Aleph porque te hacen dos o tres preguntas y fuiste. Pero el palito es así, vas a... Ay, no sé, me dijeron que se llama Aleph nada más. No enseñes nada mejor. El punto es que, de vuelta, no necesariamente hay que esperar a saber todo para salir a enseñar, si no, no vamos a enseñar nada. Pero el versículo vale igual y la enseñanza del Talmud vale igual. Por eso, volviendo para atrás, el versículo decía: Umi oyev behomoin, el que le gusta enseñar entre muchos, o quien es apropiado que enseña a muchos, loitvua, el que tiene producto, el que tiene los contenidos. Verabanan, la niña empieza así: Verabanan. Verabanan beiseima rabba barmori, y Rabbanan enseñan, y nuestros sabios enseñan, y hay quienes dicen que en realidad era rabba barmori. Omar dijo así: mi oyev behamon loitubua. Este versículo que vimos antes tiene otra explicación. Y si ustedes se fijan en el Talmud mismo, lo escribe con vav, loy, para él, quien ama a mucho, digamos, mucho producto, tiene producto, con la oyev le lamed behamon. Kola oyev behamon loitvua yahavu loitvua. Es decir, aquella persona que ama y gusta, le gusta enseñar en público, entonces él va a tener producto, va a tener resultado de aquello que enseña. En diferentes sentidos se puede ver esto, ¿sí? En diferentes sentidos. El resultado puede ser económico, el resultado puede ser frutos de la gente, de los estudiantes, como vamos a ver más adelante en un ratito. Rashi explica qué significa que él va a tener producto porque enseña en público. Hatoira mejazer es alav. La Torah lo busca. Va a aprender mucha Torah. La Torah lo busca a esta persona. Rashi trae otra cuestión, pero el punto es, aquella persona que se ocupa y se dedica de enseñar en público, pues esta persona va a tener tvúa. ¿Estamos? Yahavu bei rabana leinoi berraba brei derobe. Nuestros sabios, cuando en la yeshiva se enseñó esta enseñanza, todos miraron a Rabba Brei Derobe, de Rabo. Todos lo miraron a este alumno, este estudiante, este rabino, lo que sea, no importa el detalle acá, como reconociendo que efectivamente fue así. Como este el maestro se ocupaba de enseñar en público, la toira lo buscaba a él y sabía mucho toira y aprendió mucho de lo que él mismo enseñó. ¿Se entiende? Bien, lo que viene ahora es entre paréntesis, hay un paréntesis en el medio del texto, Siman. Ashi, Lilmoid, Ravina, Lelamed. Esto es súper común en la Torah, sí, en el Talmud.
No, de lo anterior.
Sí.
Cuando uno enseña, a su vez vuelve a aprender lo que enseña.
Sí. y encuentra otra profundidad en lo que enseña. Correcto. Ahora vamos a ver, el Talmud lo va a decir. Un poquito de paciencia, ¿sí? El Talmud lo va a decir. Para explicar este paréntesis que está acá en el medio, originalmente, y hoy en día se hace también, y alevay, ojalá uno tuviese el tiempo, etcétera, etcétera, esto se aprendía de memoria, palabra por palabra. Y en las yeshives se hacen, por así decir, concursos o algo por el estilo, para los chicos que se aprenden o los conceptos de memoria o las palabras kipshut, literal, palabra por palabra, de la que muere de memoria. Entonces, como ayuda memoria, es muy común en el Talmud, cada tanto aparece un siman. Siman es como decir una señal. Lo que viene ahora, acordate cuatro palabras: Ashi, Limbo, Travina y Lelamet. Con esas cuatro palabras te puedes aprender todo lo que viene después.
Es una regla mnemotécnica.
Correcto, mnemotécnico. Correcto, súper común, súper, súper común. Otra vez escuché un maize del Rebe, que ahora no recuerdo todo el maize, pero un gran rabino había ido a ver al Rebe, no sé, estuvieron discutiendo sobre alguna cuestión, y cuando este gran rabino salió de la reunión con el Rebe, siempre había gente fuera de la oficina del Rebe que le preguntaba qué pasó, qué te dijo el Rebe, qué te enseñó, qué te enseñó, cuánto, y el rabino este salió como afectado, digamos, como muy sorprendido, no lo podía creer. Entonces dijo así: Meile, puedo entender una persona que sabe la que muere de memoria. Ok, hay muchos que lo saben. Meile, puedo entender Rashi, Toisvez de memoria, comentaristas de memoria, también, palabra por palabra. Meile, Shulchan Aruch de memoria, se sabe todo el código de ley judío de memoria, esto lo puedo entender. Pero Shaires y Chuvis del P, las responsas rabínicas, palabra por palabra de memoria, nunca vi una cosa así. Nunca vi una cosa así. Y hay otro maize también, interesante, del Tzemach Tzedek. El tercer rebe de Chabad tenía un hijo, tuvo varios hijos, tuvo muchos hijos. Pero uno de ellos era el que fue posteriormente el rebe Maharaj. Y cuando era chico, el rebe Maharaj tenía una cupa de tzedaka, juntaba plata. Un chico era, sí, juntaba unas plata, qué sé yo. Y quería comprarse unos libros para estudiar. Entonces fue a su padre, que era el rebe, y le dijo: con este dinero quiero comprar, qué sé yo, libros para estudiar. Y el Tzemach Tzedek le dijo que no, que él tiene que dar tzedaka, tiene que hacer un fondo de tzedaka para ayudar a la gente, qué sé yo. Y el chico quería comprar unos libros para estudiar. Entonces el Tzemach Tzedek le dijo que no, que primero estudie y sepa los libros que tiene y después puede comprar otros. Y el chico no le gustó nada la respuesta. Imagínense lo que era en la oficina del Tzemach Tzedek, llena de libros por todos lados, todas las paredes forradas en libros. Entonces el chico le dijo a su padre: ¿y vos sabés todos los libros que están acá? Y el padre lo desafió y dijo: a ver, agarrá un libro y abrilo. El chico, no se sabe en la historia de qué libro, el chico abrió un libro, le dijo: página tal, tal libro, y el Tzemach Tzedek empezó. Todo lo que decía el texto del libro. Un perro libro, otra cosa. Ay, ¿qué va a ser? Estas son las reglas mnemotécnicas. Gente de otro nivel, totalmente. Bueno. Rabashi enseñó así, sobre el mismo versículo que vimos antes: con la oyev lilmoid behamoin loitvua. Toda aquella persona que ama y que le gusta enseñar y estudiar en público o de a varios, ahora vamos a ver el detalle, loitvua, va a estudiar bien, va a tener toira, va a aprender bien. Behainu dama Rabbi Yosi Bar Hanina. Esto es lo mismo que dijo Rabbi Yosi Bar Hanina. ¿Por qué está escrito? Es un versículo de un profeta que se queja de los Yehudim. Muchos Yehudim estaban yendo a ver a Badim. Badim son, Koismim, ¿cómo se dice? Tarot y astrología, astrólogos, sí, videntes y todas estas cosas. ¿Para qué van a ver a videntes? Irmiau se estaba quejando, él en su época de la destrucción del primer templo, y era un profeta de verdad. Vengan a verme a mí, decía Irmiau. Yo soy profeta. ¿Qué van a ver a un burro que no dice cualquier cosa? Yo soy un profeta en serio, Dios habla conmigo, decía Irmiau, ¿no? ¿Para qué los van a ver a estos otros? No valen nada. Bueno, dentro de esa queja, Badim, Boide, en hebreo es algo trucho. Esta es la palabra en castellano, criollo. Algo que no vale nada. Entonces él se está quejando. Jerem significa espada. O sea, muerte a los que van a ver a estos tipos que no saben nada y no me vienen a ver a mí, dice Yirmiyahu. Yo soy un profeta en serio. Viene Rabashi y saca este versículo de su sentido literal y dice un drush, una explicación, no sé si dice homilético o lo que sea. Jere bal tzabre soinem shel talmid de hachomim. Esta es una clásica expresión talmúdica. Una espada sobre el cuello, o sea, muerte a los que, dos puntos, traducción literal, odian a los sabios. Soinem shel talmid de hachomim. El Talmud, hay una palabra en castellano, Shmuel, me vas a ayudar, yo no me la acuerdo. Quien habla por otros, pero en realidad está hablando de sí mismo. Pero no lo quiere decir sobre sí mismo. Muerte a los que odian a los sabios. En realidad está diciendo muerte a los sabios. Pero no quiere decir así. Entonces dice muerte a los que odian a los sabios.
Eufemística.
Un eufemismo, ok.
Un eufemismo, sí.
Muerte a los que odian a los sabios. O sea, muerte a los sabios. Tal vez de Jajomim, estudiantes. Que se sientan y estudian Torah solos. Por eso decía el versículo Badim. Bad quiere decir solo. En el sentido literal del versículo estaba hablando de los brujos, pero en el sentido más profundo está hablando de los sabios que estudian solos. ¿Cuál es el problema de estudiar solo? Entendiste mal y ni te diste cuenta que entendiste mal. Te quedó registrado mal en la cabeza
y
enseñaste cualquier cosa.
Porque lo de los brujos ya estaba dicho hacía rato en la
sí,
Torah.
Sí, sí, él, no te olvides. Sí, correcto, sí, no es que se aprende Yirmiyahu. No, no se aprende Yirmiyahu para nada. El trabajo de Yirmiyahu, duro trabajo de Yirmiyahu, fue, en la época de la destrucción del primer templo, advertirle a la gente, señores, basta de idolatría, basta de esto. Entonces ahí está quejándose. Muéranse los que van a ver estos brujos, basta. Es por eso, no es que se aprende de ahí, se aprende de otro lado. Él simplemente se está quejando o está advirtiendo a su pueblo.
Claro, digamos. Ese es el trabajo de él. Porque los que van a ver los brujos en el fondo están despreciando a los sabios.
Totalmente, totalmente. Pero acá el punto es muerte, digamos, a los que se sientan y estudian solos. Durísimo.
Yo lo conocía como una espada pende con aquel que no estudia con un amigo la Torah. Entonces, ¿qué pasa? ¿El que estudia solo?
Lo que está escrito es al revés. Que dos talmid de Jajomen que estudian entre ellos son como dos cuchillos que se autoafilan.
Claro.
Porque uno escucha lo que dice el otro y dice, no, entendiste mal, no, sí, va.
Y así dice, este es mi... Y medir cuando se juntaban los dos estudiantes.
La espada que
pende
sobre la persona que estudia
solo, creo que
lo leí en un libro de
Caín
Kraimer, me parece que fue el 5 de agosto.
¿Qué es eso?
Me pareció lógico porque, claro, hay que estudiar con otro.
Velado y Dela, y no solamente esto, Shemetapshin, que se vuelven tontos. La persona que estudia sola, entontece, por así decirlo. ¿Cómo sabes? Sea tonta. ¿Cómo sabes? Si baja. Aquí en un lugar está escrito, en este versículo, Venoy Olu. Noy Olu es como que se acaban, una cosa así. Vexivasa mayor noy alnu. Que nos atontecimos. ¿Cómo se dice?
Entontecimos.
Gracias, hoy estoy mal con las palabras.
Nos
entontecimos o nos atontamos. La misma palabra, básicamente. Entonces continuamos, digamos, con la enseñanza y ahora viene otra parte más. Y no solamente deberían morir, y no solamente entontecen, sino que además pecan. Es un versículo que lo compara con un versículo en la Torah. Nos entontecimos, pecamos. Entonces está explicando el Talmud esta idea: quien estudia solo, mejor que ni viva, es un tonto y peca. Veiva y Seima. Y si querés te lo aprendo de otro versículo, Mejajo, Menoy Olu Sarai Tzoyan. Son unos tontos los ministros, digamos, los reyes de Tzoyan. Tzoyan era en Egipto, qué sé yo. Bien, esto es lo que dijo Rabashi sobre este versículo de Coyeles, quien enseñan muchos, etc.
Ahora, aclaremos sí. Que la persona que se sienta y estudia sola, pero revalida, digamos, va... consulta a su maestro,
sí.
Valida lo que estudió, verifica y comenta. No está hablando de esa gente.
No, el problema es el siguiente.
Lo traigo porque hoy en día, digamos...
Hay que estudiar una página por lo menos diaria, ¿o
no? No, eso es otro maíz, nada que ver. No. El tema es así, yo creo entender a dónde vas apuntando. Hoy en día vos te sentás y buscás en Rabbi Google un montón de cosas, o compras un libro kosher y estudiás. Es normal, esto es común, de diferentes puntos de vista, ¿sí? Libro electrónico, libro físico, cualquier cosa, y estudias. Bien, no es esto de lo que está hablando el Talmud. Como dijimos antes, antiguamente se estudiaba todo esto de memoria y oralmente. Y era muy común el error, muy fácil equivocarse. Vos tenés el libro escrito adelante tuyo, dice esto. Podés no entender, o podés entenderlo mal, puede ocurrir, pero está escrito. Y si este en particular no lo entendés, vas al próximo, y vas al próximo. Siempre hay un nivel superior, digamos, de interpretación, de comentario, de explicación. De algún lugar lo vas a sacar, lo vas a entender. Bien, pero antiguamente era mucho más peligroso, porque los tipos que estudiaban, era todo oral, o la mayoría era oral, y a veces entendían mal, les quedaba mal grabada una palabra, y lo peor de todo, después iban y enseñaban. Y ese error empieza a propagarse en toda la enseñanza, y puede ser catastrófico, catastrófico.
También se llamaba Taná al que repetía...
Sí, enseñanzas.
Un libro parlante.
Era un libro parlante.
Sí, como el Fahrenheit.
El audiobook. El audiobook del Talmud.
Y tenemos parte donde algunos de los sabios lo llamaban y le hacían repetir.
Sí, y le decían, está mal lo que dijiste.
Y le decían, corregilo.
Sí. O decían, está bien lo que dijo. Correcto. Totalmente. Sí. Rabina Omar, Rabina presenta otra interpretación de este versículo de Coyeles que trajimos antes. Kola oyev lelamed behamoin loitevua. Toda aquella persona que le gusta enseñar en público va a tener producto. ¿Qué quiere decir? Haimu de Omar Rebi. Esto es lo que dijo Rebi, Rabbi Yehuda Hanasi. Esto es lo que vos dijiste antes. Harbe toira la maltime raboisei. Mucha Torah estudié de mis maestros. Umejaveira y oisel mehem. Y de mis compañeros, o colegas, más que de mis maestros, mi talmida y ese mi kulan, pero de mis estudiantes más que de todos los demás. Entonces, si vos enseñás a muchos estudiantes, vos mismo vas a ganar. Amo a Rabbi Yoshua ben Levi, dice Rabbi Yoshua ben Levi, Maidik Sivam de Hoyuraglen Visharai Jerusalem, como estamos hablando de Torah y del estudio de Torah, de enseñar en público, etc., Rabbi Yoshua ben Levi enseña así: nuestros pies, o nuestras piernas, es lo mismo, estaban paradas en tus portales, Yerushalayim. Es un versículo en Salmos, en Tehilim. Entonces, Rabbi Yoshua ben Levi explica así: Mi goral eragleinu sheyamdu bemilchoma. ¿Quién generó que nuestras piernas tengan éxito en la guerra, que estemos parados en la guerra sin escaparnos y sin ser vencidos, etcétera? Ya era Yerushalayim, ya yoiskim batoira. Los portales de Yerushalayim donde se estudiaba Torah. Está escrito que Mitzion teitze y Toira, Udvar Hashem Yerushalayim. De Tzion sale Torah, Tzion y Yerushalayim son básicamente, no es lo mismo, pero básicamente acá es lo mismo. Mitzion teitze y Toira, de Tzion sale Torah y la palabra de Dios de Yerushalayim. Entonces, en la interpretación de Rabbi Yoshua ben Levi sobre este versículo, la victoria del pueblo judío en la guerra, en la época de David Amelech, el rey David, no está hablando de hoy en día ni nada por el estilo. Paréntesis, tiene que ver con hoy en día también, pero para otra clase. Cerramos paréntesis. ¿Quién logró la victoria del pueblo judío en aquellas guerras? David Amelech sentado estudiando Torah. Esto es lo que lo lograron. Ya'erei Yerushalayim. Veoma Rabbi Yoshua ben Levi, también dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Ma'ilik si, ¿por qué está escrito? Shira Ma'ilois le David. Una canción para las ascensiones por David. Y dice así, David Amelech, el rey David. Me alegré por los que me decían, voy a ir a la casa de Dios. Traducción literal es, cuando David Amelech se encontraba con algún personaje y le decía, voy a ir a Jerusalén, okay. David Amelech estaba contento, porque la gente hace peregrinación, etc. Y que en la práctica el Beis Hamikdash en la época de David no existía, estaba en otro lado, el Mishkan, es toda una historia larga. Pero sea como fuere, la casa de Dios, por eso nos dice Jerusalén, la casa de Dios en la época de David, estaba en otros lugares, en Mitzpe, Shiloh, en diferentes ciudades, diferentes épocas. Pero ¿cuál es el sentido de este versículo? Omar, David, Livnei HaKadosh Baruch, dijo Dios frente a Dios lo siguiente: Riboinu Sheloilam, Señor del Mundo, Shomati Bnei Adam, Shehayu Oimrim. Escuchen esto, es interesante. Escuché personas diciendo lo siguiente: Mosa Yomus Zakenzeh, ¿cuándo se va a morir este viejo? De él. David Amelech falleció a los 70 años. ¿Cuándo se va a morir este viejo? Y va a venir Shloime, su hijo, el rey Salomón, y va a construir el templo. Venal en el Regel, y vamos a poder hacer las fiestas de peregrinación como corresponde, en el templo. O sea, el rey David estaba contento que la gente estaba esperando que él se muera. No porque querían que se muera él, sino porque querían que se construya el templo. Resomaste, y yo me alegré. Escuché a esa gente y me alegré. ¿Pareció bien? Ya llegó mi tiempo para
decirlo. Estaban ansiosos por servir a Yen.
Sí. Sin embargo, esto es lo que decía el rey David. Pero Omar de Kadosh Baruj Hu, Dios le dijo: no, señor. Respondió en otro versículo: Kitoy bioim bechatzerejo me alef. El versículo dice: es mejor un día en tu patio que mil. Mil días en otra situación. Y explica el Talmud: Toiv li yoim echot she'ata oisek batoira lefonai. Dice Dios a David: es mejor para mí un día que vos te dedicas a estudiar Torá, me elef oiles she'asit shloim bincha lehakir lefonai al Gabi Mizbeach, que mil ofrendas que tu hijo, el rey Salomón, va a ofrendar sobre mi altar cuando se construya el templo. Esta, básicamente, la discusión acá es qué es más poderoso. Sí, está escrito, esto dice Marshó, al Shloishat Varem Ha'el Amoimet, hay tres cosas que sostienen el mundo: Toira Voidek Milus Hasad, Torah, estudio Torah, Avodá, que la gente traduce como trabajo y está mal la traducción, se refiere al ofrendas en el templo, el trabajo del templo, y actos de bondad, Gmilus Hasad. Entonces acá la discusión entre David, digamos, y Dios, entre comillas, es qué es más poderoso, el estudio de Torah de David Amelech o las ofrendas en el templo. Entonces, David pensó, no, las ofrendas son más importantes. Y Dios le contestó: para mí mejor un día que vos estudiás que mil ofrendas. Bueno, avanzamos. Estamos al final de la página Yud, 10, la última línea, después los dos puntitos. La Mishnah decía, esto lo explicamos ampliamente en la clase pasada, la Mishnah decía que los caminos hacia las ciudades de refugio eran mejubanim, estaban bien bien delimitados, bien trabajados, asfaltados por así decir, bien bien listos. Tania, aprendimos en una braisa, Rabbi Eliezer ben Yaakov Oimer, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, y pasamos a Yud Amud Beis. Miklat hayakosuv al prishas drachim. Sobre cada encrucijada donde había un camino y se abrían dos caminos o más, había un cartel que indicaba hacia dónde era el camino para la ciudad de refugio. Esto es lo que quiere decir que estaban preparados los caminos, digamos. Que de Sheyakir a Retzeyach veifne lesham, para que quien mató sin querer reconozca cuál es el camino apropiado y se vaya para ahí. Vaya para ahí velozmente, digamos, porque no olvidemos que siempre estaba el Goy el Adam, el vengador de sangre, persiguiéndolo al tipo este, y era necesario saber dónde está la ciudad de refugio. Paréntesis, ya que estamos, el Rebe tiene una sija, una charla sobre este tema muy interesante, Bekitzur, súper en resumen, solamente un punto de la charla. Cada uno de nosotros tenemos que ser esta señal. Y cada uno de nosotros tiene que gritar, Miklat, Miklat, refugio, refugio, atrás el refugio del pueblo judío. Cada Yehudí, tenemos el Zhus, el mérito de estudiar Torah, el mérito de por lo menos entender algo, etc. Tenemos que transformarnos en un Miklat, en un refugio, y en un cartel que dice, refugio, refugio, yo te puedo enseñar Torah, yo te puedo mostrar de qué se trata. Como dijimos antes, sabes Aleph, enseñó a Aleph, sabes la Beis, enseñé a Beis, etc. Cerramos paréntesis. El punto es que había un cartel en cada encrucijada. Omar Rav Kahana, dice Rav Kahana, que Rav Kahana vivió mucho tiempo después de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov era un Tana, probablemente vivió alrededor del año 250 de la Era Común, aproximadamente, y Rav Kahana vivió por lo menos año 350, por ahí, de la Era Común.
Porque en la última generación de los Tanaim...
Rabbi Eliezer ben Yaakov, sí. No última, pero entre 200 y 250. Nunca se sabe, en los años exactos no se sabe.
Hay coexistencia entre los últimos Tanaim y los
Totalmente. Sí, totalmente. Pero Rav Kahana es una moira, no es un Tana. Entonces, el Tana lo único que dijo, o sea, Rabbi Eliezer ben Yaakov, lo único que dijo es, había un cartel en cada camino, en cada encrucijada, perdón. Había un cartel. Viene Rav Kahana y dice, Maikra, ¿de dónde aprendimos esto? ¿Cómo sabes? Y trae un versículo que ya lo aprendimos esto. Tajin lejah aterej. Prepará el camino, dice la Torá. Asei lejah hajan al aterej. O sea, haz para ti una preparación para ese camino. Ocúpate de que los caminos estén de vuelta, no tengan barro, estén llanos, lisos, etcétera, para que sea fácil escaparse para ahí, para esas ciudades. Rabham Barjanina, Posach la Pisho le Hay Parsh Somehaja. Esta es una expresión interesante, aparece varias veces en el Talmud. Traducción, que la traducción no va a tener ningún sentido, pero paciencia. Abrió una puerta para esta, para allá, de aquí. ¿Qué significa esto? Cada vez que Rabham Barjanina iba a enseñar las leyes de la ciudad de refugio, que Rabham Barjanina también, estamos hablando de una moira, ¿sí? Año 350, 300, 400, por ahí, de la era común. Cada vez que iba a enseñar sobre este tema, citaba un versículo, lo explicaba y después se ponía a enseñar del tema. Esta era la costumbre de él. Por eso dice como que abría la puerta de esta para allá con el siguiente versículo. ¿Qué decía Rabham Barjanina? Toy beyashar Hashem, al ken yori hatayim badarech. Dios, es un tilim, Dios es bueno y recto y por lo tanto indica a los pecadores el camino. Ese es el versículo. Decía Rabham Barjanina, im lehatayim yoire, si a los pecadores Dios les muestra el camino, kalvachoyim enetzadikim, cuanto más aún a los justos. Y después de decir esto, empezaba a enseñar sobre las ciudades de refugio. Rabbi Shimon ben Lakish, pasaj la pizja leay parshas amehaja. Rabbi Shimon ben Lakish, cuando iba a dar clase sobre las ciudades de refugio, empezaba por otro lado, por otro versículo. ¿Qué decía Rabbi Shimon ben Lakish? Vasheloi tzada ve'elakim ina leyade ve'goyme. Este es un versículo largo que ya lo estudiamos. Quien no habla de asesino sin querer, por supuesto. Quien no emboscó a su compañero y lo terminó matando, por supuesto, sin querer. Y Dios le va a preparar un lugar para él, para que se vaya a refugio, etcétera, etcétera. Así decía Rabbi Shimon ben Lakish. Y explicaba lo siguiente. Traía un versículo, otro pasuk, muy interesante. El versículo este está en Shmuel. Shmuel dice, cuando sea dicho el ejemplo de antaño, Kadmoini Kadmon, de antaño, de los malvados sale maldad. Ese dice el versículo. Y explica Rabbi Shimon ben Lakish. En realidad, Meshala Kadmoini es la Torah. Es el ejemplo del Kadmoini. ¿Vos querés saber quién es Dios? Estudia Torah. Kadmon es eterno, digamos. Entonces, Meshala Kadmoini, el ejemplo del eterno, es la Torah. Y acá, ¿de qué estamos hablando en este versículo del ejemplo del eterno? Que de los malvados salen cosas malas. Bamea Kasuv Medaber. ¿De qué está hablando la Torah? Bishnei Bnei Adam, esto ya lo estudiamos, nada más que no lo leímos. Yo lo dije por afuera, pero acá está la fuente, digamos. Hablo de dos personas. Shehargu y Sanefesh. Los dos mataron. Asesinos. Ejadarak Beshege. Uno mató sin querer. Ejadarak Bemeizit. Y el otro mató a propósito, un asesino en serio. Laze Einaidim. Velaze Einaidim. Ninguno de los dos tiene testigos. O sea, testigos para el que mató sin querer, para irse a la ciudad de refugio. Como no hay testigos, básicamente no hay juicio, arreglátela solo. Y el que mató a propósito, como Beis Din no lo podemos matar, ya expliqué que esto no se aplica, etcétera, etcétera, pero como Beis Din no lo podemos matar, porque no hay testigos, zafó. Akadosh Baruj Hu mazmina lepunda kejo, Dios los lleva a un hotel. El que mató a propósito está sentado bajo una escalera. El que mató sin querer estaba bajando la escalera donde estaba sentado el otro abajo. Y cayó arriba del asesino a propósito y lo mató. Y obviamente había testigos. En un hotel, estaba lleno de gente, tomándole Jaime o lo que sea que estaban haciendo. Pundak no quiere decir solamente hotel, como uno piensa el Hilton. Quiere decir un bar que tenía habitaciones. Una posada. Y la gente se quedaba a dormir, tomaba un poquito y después se quedaban a dormir. El que mató a propósito, se le cayó un tipo arriba y lo mató. Y el que mató sin querer, que en su momento no hubo testigos, acá mató a otro tipo sin querer. Y sí había testigos y se va al exilio. Por eso dice, a la gente, entre comillas, a la gente mala le pasan cosas malas. Y surgen oportunidades de hacer cosas negativas. Omar Rabba Barabuna, dice Rabba Barabuna, Omar Rabuna, dice Rabuna, mi hombre la Omar Rabuna, Omar Rabielaza. Dijo Rabba, hijo de Rabuna, en nombre de Rabuna. Y hay quienes dicen que esto lo dijo Rabuna en nombre de Rabielaza. Son diferentes generaciones. Minatoiro, Minanevinu, Miraksubim. Esto te lo voy a enseñar de tres lugares diferentes. Con esto vamos a terminar. Muy interesante. De tres lugares diferentes te voy a mostrar cómo te voy a mostrar de la Torá, un versículo de la Torá escrita, digamos, los cinco libros de Moshe, de los profetas y de los escritos, Tanaj, que en el camino que una persona quiere ir, en ese camino te dirigen. Te voy a mostrar, te voy a enseñar de tres lugares diferentes. Esto es súper poderoso, ¿sí? No digo por las enseñanzas propiamente dichas, sino el concepto. A donde vos querés ir, ahí Dios te va a ayudar a ir. Para bien, en hebreo se dice letav, para bien, ulemutav, y para muy bien, que significa un eufemismo de muy mal. Para bien y para mal, como quien dice. Mina toiro, ¿cómo sabes en la Torah dónde está escrito que en el camino que vos querés ir, en ese camino te dirigen de arriba? Dixi, porque está escrito, lo dice Lehi Moed. Dios le dijo a Bilam, son historias largas que yo no las voy a hacer largas, a propósito, ¿no? Un profeta gentil, Bilam, el tipo quería matar a todo el pueblo judío. Y Dios le dijo, Loisa Lehi Moed, no vayas con los ministros de Moab que quieren matar a todo el pueblo judío, no vayas con ellos. Vexiv, y después, unos versículos después de está escrito, Kum Lehi Tom, andaba con ellos. Primero Dios le dijo que no vaya. Y ahora viene y dice que sí vaya. ¿Dios cambia de opinión? No. Dios vio que Bilam quería maldecir al pueblo judío. En la práctica terminó diciendo bendiciones. Una historia larga que ahora no viene al caso. El punto es, vos querés maldecir y querés probar. Anda. Yo te voy a ayudar. En la práctica Bilam murió. Balak murió. Toda la historia es una historia larga. Triste, digamos. Alegre para el pueblo judío. Triste para Bilam. Pero el punto es, Dios le dijo, flaco, no vayas. Y este quería ir igual, ok, yo te voy a ayudar ahí. Mira, Levín, de los profetas, ¿cómo lo vemos? ¿De dónde lo sacás? Dixit, está escrito. Ani, Hashem Eleikeho, Melametjo Lehoil, Madrijejo Baderech. Acá hay, ok, Baderech Teilech. Yo soy Dios tu Señor, este es un versículo en Ishaya 48. Yo soy Dios tu Señor, te enseño para que seas útil, para que seas una persona de utilidad en la vida. Madrijo Baderech Teilech, y te dirijo, te guío en el camino en que tenés que ir. Claramente dice que Dios lo estaba guiando a Ishaya. Minak Subim, de los escritos de Xiv, esto está en Mishlei. Im la Leitzim hu Yalitz, velanovin y tenhein. Es un versículo un poco más difícil. Si la Leitzim, si a los bufones, Yalitz, vas a ser un bufón. ¿Vos querés ser un payaso? En el mal sentido, ¿sí? No tengo nada malo contra los payasos. ¿Vos querés ser una mala persona? Yalitz, vas a ser un payaso, vas a ser un bufón. Un, ¿cómo se dice? Tiene otra palabra también. Hoidelim.
Podríamos decir, un gracioso.
Sí, pero negativo. Bufones, sí, son bufones. Bufón. Si vos querés ir con los bufones, fui Yalitz, vas a terminar siendo bufón. Velanovim, y a los humildes, y tenhein, Dios le da gracia, digamos, Dios aprecia a los humildes. Con esto mostró este concepto que quería decir antes, en el camino que una persona quiere ir, en ese camino lo dirige.